Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y nos vamos para conversar un poco con nuestro próximo invitado, Alberto Kohl, director de Estudios Legales para Europa y América Latina de la Universidad de DePaul en Chicago. Por cierto, estuvo recientemente en Cuba y lo hemos invitado para que nos cuente de primera mano todo lo que vivió en este tiempo, en estos días por allá, por la capital, pienso yo.
Sí, señor. José Luis se ríe cuando fue a presentarlo y hasta yo también, porque lo simpático y lo curioso de todo esto es que el señor Alberto Kohl se encuentra en La Habana. Después él nos va a explicar qué estaba haciendo en La Habana, impartiendo una conferencia por una firma de abogados, etcétera. Él nos va a explicar en detalles el 17 de diciembre. ¿Y qué sucede el 17 de diciembre? No es que sea el día de San Lázaro, no, no. Además de ser el día de San Lázaro, fue el día en que en la mañana comenzaron a fluir una serie de informaciones. La primera, han liberado al contratista estadounidense Alan Gross. La segunda, también han liberado, han indultado a los tres espías cubanos que estaban condenados acá en Estados Unidos, uno de ellos con cadena perpetua, lo habían indultado y viajaban a Cuba. Había un espía cubano que estaba preso en Cuba, que viajaba a los Estados Unidos, y se anuncia que a las 12 del mediodía, de forma simultánea, el presidente Barack Obama iba a informar a la nación y que el gobernante cubano, Raúl Castro, informaría a Cuba, a la nación cubana, de lo que estaba sucediendo y qué es lo que se había producido. Todo eso en medio, Kohl, me imagino que dando su conferencia a personas en Cuba, me imagino que todo el mundo atendía la televisión, nadie atendió a Kohl. Saludos, Alberto, bienvenido.
La suerte es que ya yo había impartido mi ponencia el lunes.
si no te hubieras quedado sin auditorio.
A ver, la experiencia. ¿Cuál fue la experiencia, Alberto, con nosotros y los oyentes? ¿Cómo fue?
Bueno, primeramente, esta es una conferencia que me habían invitado hacía varios meses y que incluía a exoficiales del gobierno de los Estados Unidos, académicos estadounidenses, cubanos americanos de los Estados Unidos y cubanos de la academia y también del gobierno, en una conferencia sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y cómo mejorarlas. La conferencia comenzó el lunes y continuó el martes y se iba a clausurar el miércoles por la tarde. Quiero indicar que habían personas muy interesantes allí en esa conferencia. Por ejemplo, Richard Feinberg, que fue el director de Asuntos de la América Latina para el Consejo de Seguridad Nacional en el gobierno del presidente Clinton, estaba ahí. Estaba ahí también Larry Wilkerson, que fue un estudiante mío hace muchísimos años en la Escuela Naval de Guerra, pero luego ascendió a coronel del ejército y fue asesor, jefe de gabinete de Colin Powell cuando fue secretario de Estado. Y Larry Wilkerson, después que se retiró, después que el general Powell dejó su puesto de secretario de Estado, Larry Wilkerson ha estado trabajando en los últimos 8 años para levantar el embargo contra Cuba y mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Él estaba ahí también. Estaba ahí también Fulton Armstrong, que llegó a ser jefe de asuntos latinoamericanos para la CIA, en la sección de análisis, no de operaciones, sino de análisis, y quien, bueno, cuando el presidente Carter fue a Cuba en el 2002, él pidió que le dieran un informe sobre si Cuba tenía o no armas biológicas, y Fulton Armstrong, desde su posición en la CIA, como director de asuntos latinoamericanos, se sentó con él y dijo, mire, señor presidente, la comunidad de inteligencia está de acuerdo de que Cuba ni tiene armas biológicas ni tiene en estos momentos la capacidad para producirlas. Él estaba ahí en esa conferencia y también, por supuesto, Wayne Smith, a quien ustedes conocen, sí, que ha estado abogando por muchos años por la mejora de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y precisamente el martes por la noche se le dio un homenaje a Wayne Smith porque ya él está muy ancianito. Y, o sea, el martes por la noche, el día 16, se dio un homenaje por la parte cubana y la parte estadounidense. Nos recordó que Wayne Smith llegó a La Habana en el año 58, en plena luna de miel, con su señora. y como un oficial de la Embajada de los Estados Unidos, vivió el proceso del deterioro de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y fue el oficial que cerró la embajada en enero del 61. Luego regresó a Cuba cuando el presidente Carter abrió la sección de intereses y luego a los pocos años Wayne Smith se retiró del gobierno y ha estado trabajando también.
Y quizás lo inviten de forma simbólica cuando reabran la embajaja ahora próximamente, que se supone que lo hagan.
Me imagino, sí. Porque la verdad que tiene un historial muy interesante que haber estado en Cuba en el año 58, luego haber cerrado la embajada, luego
el hombre
regresar.
El hombre que cierra y abre.
Y abre, exactamente.
Alberto, vamos a hablar un poco. Habías ido a Cuba, estabas en esta conferencia. Ahora, a partir de esta noticia, ¿cuáles son los comentarios? Estabas sin duda con cierto nivel personas allegadas al gobierno que participan en cuestiones académicas, pero del gobierno sin dudas. ¿Cuál fue la opinión? Porque estuvimos leyendo un artículo del Chicago Tribune que habla que te quedaste 3 días más, que pudiste caminar. ¿Cuál fue la reacción que tuviste?
Bueno, la reacción... No me encontré con nadie. Bueno, primeramente cuando se dio la noticia, todo el mundo que estaba en ese auditorio, los conferencistas, pero también habían dejado entrar a más de 200 estudiantes a que se unieran para oír el discurso de Raúl Castro y también de Barack Obama. La reacción fue una reacción de júbilo y luego en los días que me quedaron en La Habana, estuve hasta el 19, 2 días y medio más, no me encontré con una persona que se opuso, que estaba opuesto a lo que había ocurrido. Y todo el mundo, personas de diferentes persuasiones políticas, tenían una verdadera alegría y una creencia muy firme de que esto es un paso positivo, que no va a ser una cura milagrosa para nada, ni va a crear una nueva realidad en 48 horas, pero que es un paso muy positivo y que abre un nuevo capítulo, un capítulo que va a ser mejor que el actual.
La opinión personal de Alberto Kohl, ¿cuál es al respecto?
Yo comparto ese punto de vista. Yo creo que ha sido un paso muy positivo y yo creo que, como se ha destacado, ¿no? que yo creo que nuestros dos países, simplemente por la mera vecindad, que estamos a 90 millas el uno del otro, necesitamos una relación para conversar no solo en lo que no estamos de acuerdo, sino también en muchas cosas que podemos hacer juntos, positivas, para el bien tanto del pueblo de Cuba como para el bien del pueblo de Estados Unidos. Y por lo tanto, yo por ejemplo, cuando veo a cómo nosotros tenemos relaciones con la China, tenemos relaciones con Vietnam, tenemos relaciones con la Arabia Saudita, estos son países que no tienen una democracia representativa y que no comparten nuestro sistema político, y sin embargo hemos creado en todos esos países situaciones donde tenemos relaciones positivas de tipo comercial, de tipo humano, y hasta en el nivel político en muchas cosas no estamos de acuerdo, en muchas otras cosas podemos cooperar. Y yo creo que esto es muy positivo.
Nos queda apenas 1 minuto y medio y te pregunto, no sé, tuviste, me imagino, que acceso al discurso de Raúl Castro durante la CELAC, ahora en Costa Rica. Hay quienes creen que esto es un discurso para frenar. Si no es cerrar, por lo menos frenar el avance de las relaciones, un poco que justificando su frase, sin prisa, pero sin pausa. ¿Crees tú que eso es así?
Mira, acuérdate que el lenguaje es muy importante y la palabra que usó Raúl Castro es la normalización. O sea, él no dijo que no se van a restablecer las relaciones, él dijo para que las relaciones, para una normalización, o sea, para que las relaciones sean normales,
claro.
Tienen que ocurrir estas cosas. Y yo creo que recordemos también que Raúl Castro tiene a su lado un ala conservadora, como tiene a su lado un ala más liberal, más reformista, y también ese discurso está indicado para decirle a los elementos más conservadores, no se preocupen que yo no voy a entregar la casa con las llaves mañana. O sea, y recordemos que por eso mismo él, cuando dio el discurso el diciembre de 17, lo dio con el discurso de jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, como una forma de asegurar que todo va tranquilo, que estos son cambios, que pero
no
hay, que
que no hay por qué ponerse nervioso.
Exactamente, y eso es un discurso, y el presidente Obama hizo lo mismo con sus críticos más conservadores. Si leemos su discurso, también les aseguró de que esto no significaba que el gobierno de los Estados Unidos no le interesaba la cuestión de los derechos humanos. O sea, eso fue una forma de también transmitirle a su propia ala conservadora de que las cosas no se van a despilfarrar de un día al otro.
Así mismo. Alberto Kohl, muchísimas gracias, como siempre.
Con mucho gusto. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ya regresamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar a Guillermo Martínez, nuestro analista político, y con él, como siempre, las noticias de la jornada. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido, ¿cómo estás?
Pasando frío aquí cerca de Washington, ¿qué quieres que te diga? Mucho frío.
Abríguese.
Mucho frío.
Abríguese, sí, y que eso, no, con eso no hay problema. Donde no está muy fría la situación es más hacia el sur, más hacia pegado a Cuba, en la frontera con Cuba, en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Ahí no hay nada de frío, ahí creo que ni el hielo se mantiene. Y sobre todo, Guillermo, y ya con esto comenzamos, creo que para darte algún pie de entrada, creo que lo último, más significativo, es quizás este discurso que ha pronunciado el gobernante cubano Raúl Castro en la CELAC, allá en la cumbre de países latinoamericanos y caribeños, en la comunidad de países latinoamericanos y caribeños, un discurso donde citó una serie de puntos, exigencias para establecer o para normalizar las relaciones con Estados Unidos, y dentro de ellas creo que lo más importante es que dijo que a Cuba no se le puede exigir absolutamente nada. Creo que con eso comenzamos.
Bueno, y además pidió que le devolvieran la base de Guantánamo a Cuba. Y a eso ya tenemos respuesta. El Josh Ernst, el portavoz de la Casa Blanca, dijo que nananina, que de eso nada y de lo otro cero. Pero mira, mi padre, que también era periodista, José Luis y Amado, decía, había un cura agustino cerca de casa en Cuba hace muchos años, que pedía mucho y que decía, cuando pasen las cestas, que no suene, querían billetes, no queremos monedas. Y mi padre decía, ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Y ante el vicio de Cuba de pedir y pedir y pedir y pedir está la virtud de Estados Unidos de decir no. ¿Van a establecer relaciones diplomáticas? Sí. Pero que de ahí en adelante, hasta establecer, hasta abrir las embajadas, si vemos lo que dijo la encargada, la subsecretaria para asuntos del hemisferio occidental, Jacobson, en su visita a Cuba, hasta establecer las embajadas, hasta eso, que es una cosa que se supone que sea tan sencilla, va a ser difícil. Cuba no está haciendo esto nada fácil, porque se le elimina una posibilidad de que pueda decir que la culpa de todo la sigue teniendo los Estados Unidos. Aunque, te digo, Amado y José Luis, aunque establezcamos embajadas, aunque aumentemos el número de americanos que pueden viajar a Cuba sin límites y el monto de la cantidad de cosas de Cuba que pueden traer a $500, incluyendo 100 de tabacos cubanos, a pesar de todas estas cosas, Cuba le va a seguir echando la culpa a los Estados Unidos. Es lo único que le queda. Y van a establecer relaciones diplomáticas, porque así lo ha dispuesto la Casa Blanca, así lo ha dispuesto el presidente Obama, pero yo no creo ni siquiera que un embajador vaya a ser considerado por el Congreso de los Estados Unidos. Creo que van a tener un embajador que va a ser, de hecho, el jefe de la sección de intereses ahora, y que cambiarán la bandera en La Habana de la bandera checoslovaca, que está hoy en la sección de intereses, pasará a ser la bandera americana, y en Washington en La Habana va a ser la bandera suiza, que va a cambiar por la bandera americana. Ahora, y en Washington la bandera checoslovaca va a cambiar por la bandera cubana. Uh-huh. Eso es como yo lo veo. Yo veo que va a pasar el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero no así la normalización de las relaciones diplomáticas. Cuba quiere demasiado para normalizar las relaciones diplomáticas. Acuérdate que, entre otras cosas, además pidió reparaciones por los años del bloqueo. Cuando estamos hablando de otra cosa diferente, que Cuba sí le confiscó y expropió a ciudadanos americanos más de 1.100 millones de dólares antes del año 1960, entre el 59 y el 60, que en estos momentos serían más de 7.300 millones de dólares. Así que por un lado hay las cosas lógicas y por otro lado está la boca de Cuba para pedir, pedir y pedir.
Claro, el propio portavoz de la Casa Blanca, recordamos, dijo que el presidente Obama no va a dar marcha atrás a su política de apertura hacia Cuba a raíz de este cuestionamiento que hace Raúl Castro en la CELAT, en Costa Rica. Pero a continuación reiteró que el aislamiento aplicado a Cuba durante más de medio siglo no ha funcionado y que tras el acuerdo para normalizar las relaciones bilaterales se ha producido un pequeño proceso en la liberación en la isla de más de medio centenar de presos políticos. Es un pequeño paso y solo el primero en un viaje muy largo, pero refleja progreso, comentó el portavoz, repito, de la Casa Blanca.
A mí me disculpa el portavoz de los Estados Unidos, que para Cuba 53 presos políticos. Yo estuve en Cuba en el año 78 cuando el gobierno de Cuba soltó a 3.600 presos políticos bajo la administración de Jimmy Carter. La Comisión de Derechos Humanos en Cuba ha dicho que en Cuba todavía quedan más de 100 verdaderos presos políticos, y estos 53 de los cuales tú hablas, José Luis, hay personas que habían sido liberadas antes del anuncio del presidente Obama, hay personas que llevaban más de un año fuera de la cárcel, hay personas que han sido reencarceladas después del discurso. O sea, nunca ha habido claridad, a pesar de lo que diga el portavoz de la Casa Blanca, sobre estos 53 presos políticos. O sea, yo no veo que estén tan claras las cosas. Se va, o sea, creo que estamos clarísimos en que Estados Unidos va a establecer relaciones diplomáticas con Cuba, pésele a quien le pese, porque así lo ha dictado el presidente Obama y así lo ha decidido la Casa Blanca. Pero que Cuba vaya a dar algo en retorno, la respuesta la sabemos bien clara. Ha dicho que Cuba no va a dar absolutamente nada. Vamos a hacer esto porque la política de aislamiento no ha funcionado. Así claro, que vamos a probar otra política.
Guillermo, quiero, antes de terminar el segmento, creo que es bueno también comentar algunos de los proyectos que están entrando al Congreso. Ya hemos visto un proyecto, por ejemplo, para eliminar el embargo, ese ya lo sabemos, un proyecto para quitar las restricciones completas de los viajes a Cuba, y también un proyecto incluso para eliminar radio y televisión Martí. La Casa Blanca, hoy, por ejemplo, ha dicho que le da la bienvenida al proyecto de ley para aliviar parte del embargo y que propone levantar las restricciones a los viajes de los ciudadanos estadounidenses. Dice la Casa Blanca que eso va en una dirección correcta. No se ha pronunciado por los otros, pero por este al menos sí se pronunció. ¿Cómo ve la posibilidad un Congreso en su totalidad con mayoría republicana?
Eso es lo que te digo, que me parece que están hablando de cosas hipotéticas. El presidente Obama quiere plantear, pero se le olvida, y hay que explicarle al pueblo de Cuba que en Estados Unidos el poder está dividido y que el presidente Obama puede pedir y puede decir estas cosas, pero que la mayoría de la Cámara de Representantes, que tiene una mayoría republicana, la mayor desde el año 1928, y la mayoría en el Senado de los Estados Unidos, que es de 54 a 44 más dos independientes. Esas dos mayorías no están de acuerdo con levantar el embargo, no están de acuerdo con levantar las sanciones, y que todo eso, la ley Helms-Burton fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y fue aprobada en 1996, después que el gobierno de Cuba derribara a dos avionetas de Hermanos al Rescate. Y eso no lo, el Congreso de los Estados Unidos, un Congreso republicano, no lo va a aprobar en estos momentos. Así que vamos a dar un paso pequeño, que es el de establecer las relaciones diplomáticas, que es potestad de la Casa Blanca, y después veremos. Irán más norteamericanos a Cuba, podrán traer algunas cosas, pero el embargo, tal como está escrito, ese no puede ser levantado por la Casa Blanca.
Uh-huh. Muy bien. Pues Guillermo, muchísimas gracias. Sigue abrigándose allá arriba usted y no pasando frío, ¿eh?
Sí.
Bueno, ustedes aguárdeme un poquito de calor en Miami para aquí a 10 días.
Ese siempre sobra en esta ciudad de Miami. Guillermo Martínez, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este segmento hablando de la política estadounidense.